Dígame, con cachadito, un momento.
¿Pollo? Ah, sí. Bueno, sí. Cachadito, sí. Siempre con swing. ¿Ok?
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Que te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lunes al Sol. Soy Esmeralda Cerega.
César González.
Y bueno, pues estamos aquí en esta sesión. Recuerden que pueden seguirnos a través de www.radio.udg.mx/lagos y también por el 104.7 de FM.
Por internet también.
Ajá, si quieren pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio, y nos pueden hablar a cabina al 403-1413 o bien al 01800-701-2119.
En esta ocasión vamos a hablar del papel de la mujer en la ciencia, acorde a la fecha, que es el 11 de febrero.
Que ahora es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Creo que es la primera vez que lo escucho.
Sí, luego en general se habla de la mujer en la ciencia, ¿no? Y yo creo que tiene ya unos 10 o 20 años que se hace mucho énfasis en este tema, a raíz de la incursión tan mayor que hay ahora de la mujer en la ciencia, ¿no? Estaba leyendo hace rato unos porcentajes que dicen que hasta 1990, 1994 más o menos, había en promedio 234 mujeres dedicadas al quehacer de la ciencia.
En México.
En México. Y en los últimos 20 años este porcentaje se vio pues multiplicado cientos de veces, siendo que para el año 2004 el número de mujeres que se dedican a la ciencia creció de 234 a 3,000 y un poco más mujeres dedicadas a este quehacer. Y es muy importante también ver las áreas que en general las mujeres desarrollan más, ¿no? Casi siempre están muy, muy apegadas a las ciencias de la salud.
Claro.
En general trabajan más en las áreas médicas, pero pues hemos visto que poco a poco incursionan más en ciencias duras, ¿no? Uh-huh. Digo, no es que la biología no sea una ciencia dura, pero de cierta forma abordada del lado de la salud, pues han ido integrándose a otras cosas como la física o las matemáticas, ¿no?
Sí, claro, todavía estas ciencias, como dices, esas duras, física y matemáticas, pues tienen muchísimo menos mujeres, ¿no? Si tenemos un porcentaje de 5 o 10% en esas carreras, pues es mucho, ¿no? Sin embargo, si hay carreras de medicina o de ciencias biológicas, donde sí la mayoría es mujer, son mujeres, ¿no? Las que ejercen oficio, ¿no? Bueno, no oficio, no es un oficio, es un trabajo formal, ¿no? Pero una de las cosas muy interesantes es que, como dice César, cada vez son más las mujeres que están acaparando estas plazas de investigación. Y bueno, pues eso nos da un poquito de esperanzas, ¿no?
Sí,
también
justo
acá. Las becas, ¿no? Ahí dice algo también sobre el apoyo para becas. El Sistema Nacional de Investigadores, al parecer, ya tiene un 30% de mujeres. Y bueno, este indicador es muy importante porque el Sistema Nacional de Investigadores pues te rige, ¿no? Como la calidad de las investigaciones que se realizan en México. Y imagínense, el 30% son mujeres, sin embargo, el total de la investigación que se realiza en el país por mujeres va de 30 a 45%. Es decir, hay algunas mujeres o que no se les reconoce la calidad de su trabajo o diversas maneras. Claro. O no tienen acceso a estos pues, ¿cómo lo podemos decir?
Pues entre estímulos, reconocimientos.
Reconocimientos, ¿no? Uno de los problemas es que el Sistema Nacional de Investigadores y por ejemplo, estos reconocimientos que da PRODEP, necesitas tener un nombramiento de tiempo completo. Es decir, si tú no trabajas tus 40 horas a la semana, aunque la investigación que realices sea muy valiosa, pues no vas a ser reconocido por uno de estos
organismos. Claro. Sí, en general el problema es las diferencias en las condiciones de trabajo que enfrenta una mujer con un hombre, ¿no? Uh-huh. Porque pues al final de cuentas es un fenómeno muy muy actual, que tiene cerca de una década rigiendo el modelo europeo de trabajo, en que muchas de las mujeres deciden postergar su maternidad para no interrumpir su línea de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas mujeres que se dedican, y no importa, no solo en la ciencia, ¿no? Pero por ejemplo, pues trabajan hasta tener 40, 45 años y hasta entonces se dan el tiempo de ser mamás, ¿no?
Sí, cuando ya tienes una carrera profesional estable, ¿no?
Sí, sobre todo ya consolidada, por decirlo de una forma.
Y de alguna manera tienes un trabajo que ya te respalda, tal vez por todo lo que ya hiciste con anterioridad, y te dicen, ah, está bien, pues te puedes ir un ratito, ¿no? Y ocuparte de tu maternidad. El Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, hace eso. Si tienes un reconocimiento, que en general te evalúan dependiendo del nivel cada 3 años, cada 5, cada 10, si te decides ser madre, puedes postergar tu evaluación 1 año. Es decir, hay 1 año de permiso en el cual no te evalúan por maternidad.
Exacto. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Europa? Pues que producen un montón, ¿no? O tratan de producir un montón durante esos años, lograr hacer un respaldo importante, pues, para luego dedicarse a esto. Pero al final de cuentas es un poco más sencillo volver porque han trabajado tanto tiempo que ya están acostumbradas, ¿no?, a un cierto ritmo de vida. El problema con Latinoamérica en general es que acá no funciona igual. O sea, acá estudiamos y tenemos que trabajar de inmediato, ¿no?
Claro.
Y muchas veces también las cuestiones culturales castigan mucho a la mujer por ese lado. Entonces, pues tampoco es como que tan fácil que ellas decidan postergar la maternidad hasta esa edad, ¿no? Uh-huh. Es por ello que muchas de las mujeres que son científicas en este país no tienen carreras tan reconocidas muchas de las veces, ¿no? O no tienen alcances con sus investigaciones con un trasfondo tan grande porque lo interrumpen muchas veces a la mitad, ¿no?
Claro.
El tiempo que en otros países se ha ido desarrollando.
Sí, hace poco platicábamos con una señora y nos decía que, por ejemplo, hace 20 años una mujer de 35 años iba al seguro y, por ejemplo, tenía un hijo o iba por cualquier cosa y inmediatamente la querían ligar, ¿no? Porque ya cualquier parto después de 35 años se consideraba de riesgo y de verdad que luchaban fuertemente los médicos por ligar a las mujeres y quitarles esa posibilidad. Entonces ahorita en la ciencia yo creo que una mujer que llega a los 35 años sin ser madre no es la excepción, sino es la regla.
Claro.
Es muy, muy común, ¿no?
Sí, y en general suele ser así, por la misma situación social, uno estereotipa cosas, ¿no? Y es muy muy usual que en los centros de investigación o las universidades donde uno estudia, incluso hay, yo me acuerdo de la carrera, que ves tus maestros a qué edad van teniendo hijos, ¿no? A qué edad tienen familia, y pues luego si ves que entre cada quehacer, entre cada carrera, pues hay como edades, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Instituto de Física, la mayoría de los maestros empezaban a ser o eran padres a los 40, 40 y algo. Entonces, cosa que no se ve, por ejemplo, en una carrera de ingeniería o de sociales u otra cosa, ¿no? Sí hay ciertas tendencias más en ciertas áreas del conocimiento o de la investigación, precisamente para lograr consolidar una línea de trabajo o una línea de investigación. Entonces, a veces no se pueden dar el lujo en general, ya los investigadores, pero sobre todo las mujeres, de interrumpir ese proceso de producción, de creativo y de producción para ser madres, ¿no?
Claro.
Es muy complejo.
Sí, hay que considerar también la edad productiva, ¿no? La edad productiva de cualquier persona, de cualquier género y preferencia sexual, pues es alrededor de que será menos de 45 años,
sí, antes,
¿no?,
de los 40.
Antes de los 45 años. Entonces, precisamente, que creo que por eso muchísimos hombres y mujeres que se dedican a actividades profesionalizantes, como son la ciencia y la tecnología, pues han decidido postergar un poco más la maternidad y la paternidad respectivamente.
Claro, y que no siempre se entiende de esa forma, ni por las instancias o las universidades o los organismos que se dedican a prestar apoyo a la gente que se dedica a esto, ¿no?
Sí, lo que es muy interesante también es que los nuevos gobiernos, pues ahora están cubriendo cuotas de género, ¿no? Y es precisamente por eso que muchísimos más apoyos se dan a mujeres, por ejemplo, para continuar los estudios. Incluso ahora en licenciatura hay apoyo para mujeres que en situación de maternidad que deciden continuar los estudios. Y hay muchísima gente que se queja, ¿no? O sea, ¿por qué a las mujeres se les da y por qué a los hombres no? Pero pues esas otras cuestiones sociales que tienen que ver también con el trabajo no remunerado que que hacen las mujeres.
Claro.
Entonces, en general, la maternidad todavía está muy asociada a una responsabilidad de la mujer. Y la participación del hombre, aunque cada vez va en aumento, pues sigue siendo mucho menor a la de la mujer.
Claro. Pues vamos a escuchar ahora María Landó con Susana Vaca. Les recordamos, la primera pieza fue Paloma Negra
con Chavela Vargas. Chavela Vargas, por supuesto.
Pues vamos a escuchar a Susana Vaca, regresamos.
No se vayan, estamos el Lunes al Sol.
Paloma negra, paloma negra. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga. Luna temprana por sobre el mar. De andar sufriendo, María. trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima.
We're going to beat out a request for our recording of a tune that was written by Father Hines, and the title will be Monday Date. Take it.
Siempre viene algo bueno en lunes.
Qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y tan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar e todas as campanas vão repicar, porque todos os signos vão consagrar, porque todos os niños se han de desatar e todos os destinos se irão encontrar, e el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todo.
todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio.
Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Martínez, o Esmeralda Cerega, depende. Brenda, estamos de regreso en Lunes al Sol.
Soy Brenda Araga.
Bueno, pues hablando de cómo hace uno las cosas diferentes, ¿no? Sí utilizo más Brenda Martínez para todo lo que es ciencia y Esmeralda Cerega para esta parte que considero un poco más artística, ¿no? Entonces, cuando yo hago cosas de arte, que pinto, que lo que sea, o la radio en particular, soy Esmeralda Cerega. Ah.
Cuando pinto así las paredes de las calles.
Obviamente, de pintora de brocha gorda, a veces hay que hacerlo. Ya me toca, por cierto.
Entonces, hablábamos de...
Bueno, hablando de trabajo no remunerado, ¿verdad?
Claro. Escuchamos ahora O qué será, de Chico Buarque, en voz de Amara Portuondo.
Omara Portuondo.
Y volviendo a este asunto de cómo se ha incrementado...
La participación de la mujer.
De la mujer en la ciencia. El mismo CONACYT tiene ahí un artículo de 2015 en el que dice que ellos consideran que este incremento se ha dado pues gracias a la evolución social y cultural, ¿no?
Definitivo.
Que ha sufrido la sociedad mexicana y que ha empujado a más mujeres a estudiar estas áreas del conocimiento que eran exclusivas para los hombres, ¿no? Que no tiene realmente nada que ver con una cuestión de género, sino más bien pues, de afinidad luego de uno, ¿no? Como persona y no como el género al que se pertenece. Uh-huh. Y en general hay muchos rastros, ¿no? Muchas huellas de mujeres que han estado siempre ahí trabajando, pero que desgraciadamente nunca se les reconoce aquellas aportaciones, ¿no? Claro. Es muy famoso el caso o la vida en particular, de la pareja Curie. Uh-huh. Marie Curie, que es como yo creo que el estandarte de toda esta de este movimiento femenino en la ciencia. Y en general hay más historias de ese tipo, ¿no? Marie Curie es, yo creo que la más famosa en general, pues, por haber ganado el premio Nobel junto con Pierre. Pero también es el caso de...
Bueno, y Curie de hecho es famosa porque es la única persona que gana dos veces el Nobel. La primera en 1903 junto con su esposo, que gana el premio Nobel de Física y después ganó el premio Nobel de Química en 1911.
Claro.
Entonces, y bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Siempre surge esto, sobre todo cuando hablan de la participación de la mujer en la ciencia, dicen, ¿cuándo empieza la participación de la mujer en la ciencia? Y pues si uno busca las respuestas desde siempre, ¿no? Desde que la ciencia uh-huh. empezó. O sea, siempre hubo mujeres haciéndolo, muchas veces escondidas, muchas veces perseguidas.
Sí, es como...
Gente que murió por eso, ¿no?
Como el arte, ¿no? En general... Claro. Es como este mito de que en la época de los griegos pues los artistas y los filósofos eran en general hombres y la verdad es que no es cierto. No se conocen tantos nombres
de mujeres de porque mujeres. Nuevamente estaban a la sombra de, ¿no?
Claro, y en general pasa aún hoy día, ¿no? O sea, aquellos investigadores que tienen ya ciertas líneas de trabajo de investigación y tienen gente trabajando en sus grupos de investigación para ellos. Al final de cuentas, el nombre importante pues es el de ese investigador, ¿no? Pero puede haber muchos dentro de ese grupo gente que está trabajando arduamente, entre ellos muchas mujeres, y se pierde el se pierde en el infinito esos nombres porque pues no tienen el renombre de aquel.
Y mucho, nuevamente, creo que es social, ¿no? Una vez un investigador decía, es que si quieres ser realmente bueno en esta profesión, no puedes dedicarle 8 horas diarias. O sea, tiene que ser de 12 en adelante, ¿no? Y la verdad es que las mujeres que eventualmente son madres de familia, pues no pueden, o muchas de ellas, la verdad es que no es que no puedan, no deciden dedicarle ese tiempo, a la ciencia, al trabajo, ¿no? Dicen, bueno, pues me pagan 8 horas, trabajo 8 horas y me voy el resto a hacer ese trabajo no remunerado a la casa, ¿no? Entonces, independientemente del sector, por ejemplo, el 77.7% del trabajo que se realiza en casa lo realizan las mujeres. Y pues antes dice que hace 10 años pues el 83%, es decir, cada vez va aumentando más la participación de los hombres. Decían las estadísticas, ¿no?, que comparado este trabajo que realizan las mujeres hoy en día con el Producto Interno Bruto Nacional, equivaldría al 20.5%. Entonces, es decir, todas estas labores de domésticas y de cuidado siguen siendo responsabilidad de la mujer, no digamos solo el cuidado de los hijos. Hace poco se estaba revisando uno de los reglamentos aquí de la universidad, el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara, y una de las cosas que estaban proponiendo, que se me hacía muy interesante, es que ahora a los hombres, cuando la esposa tiene alguna incapacidad por maternidad o simplemente tiene un parto, digamos, porque no necesariamente tiene que ser productiva, tiene que trabajar, al hombre se le da de permiso 3 días hábiles para que esté con ella. Y se estaba haciendo la propuesta de que se le diera al hombre la misma cantidad de días que a la mujer, es decir, 28 días. 28 días en los que no viniera a trabajar. Y las primeras en quejarse fueron las mujeres, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta se echó para atrás. Bueno, había otros que decían, bueno, vamos a hacer 15 días, ¿no? 15 días vamos a darles permiso a los hombres por maternidad para que vayan y atiendan a sus mujeres. Y decían, no, pues estos flojos, o sea, eso nada más nos faltaba, que nosotros mujeres pariendo y ellos de vacaciones. Y eso te habla mucho de la sociedad en la que estamos. O sea, la mujer realmente piensa que incluso esos hombres que ellas eligieron para compañeros de su vida, si tienen la oportunidad de ayudarles después de un parto, no lo van a hacer. Se van a ir a pasar unas hermosas vacaciones en casa. ¿Y por qué hablo de esto? Porque caen en esto de trabajo no remunerado, que son los cuidados. Y todavía, pues ustedes dirán, no, pues es ridículo. Bueno, a mí me ha tocado cuidar 3 cuarentenas, 2 de mi hermana y 1 de mi tía. Y entonces uno dice, ¿y dónde estaban los esposos en ese momento? Pues trabajando, ¿no? Trabajando. Entonces, todavía las responsabilidades de los cuidados de las mujeres de la familia son responsabilidad de nosotros, de todos, ¿no? Los enfermos, ¿quién está en el hospital? Pues quién sabe cómo, pero los hombres casi nunca se escapan del trabajo, o un ratito ver cómo está todo el rollo, pero son las mujeres de la casa las que se dedican a hacer esta chamba, este trabajo, que nuevamente decimos, pues no es remunerado. Entonces uno dice, ¿por qué? O sea, lo ideal es que realmente los hombres se hicieran responsables de sus mujeres después del parto, que les dieron los cuidados, digo, bastante participaron en engendrar esos hijos, y claro, que se dediquen a las mujeres y las demás podamos seguir con nuestras cuestiones productivas, ¿no?
Sí, luego tiene que ver con incluso la misma forma de actuar y los mismos reglamentos que hay, por ejemplo, en las instituciones de médicas, están hechas claro, a esa forma, ¿no? Claro. O sea, a mí me ha tocado a veces, con mi madre sobre todo, que hubo hasta hace poco, pues sí, ya esta apertura para que un hombre se quedara a cuidar un familiar en el hospital, pero sí. antes no era así. Ya ha venido cambiando en realidad.
Ha venido cambiando. Todavía en algunos hospitales dicen que en el área de mujeres, porque están divididos por áreas, no se puede quedar un hombre en la noche, a menos de que no haya nadie más. O sea, eso es la verdad, es que es una reverenda jalada, ustedes disculparán. ¿Y por qué viene eso? Dirían ustedes, ay, pues eso qué tanto importa, ¿no? Pues ni que estuvieras haciendo un trabajo académico tan importante o así fueras a cambiar el mundo. Bueno, hay mujeres que sí lo hicieron. Por ejemplo, Maleva Marik, la primera esposa de Einstein. Pues ustedes han escuchado esta teoría de la relatividad, Einstein le refería en unas cartas cuando esta teoría de la relatividad empezó a tener fama y reconocimiento, le escribía a ella y le decía nuestra teoría. Y resulta que casi todas las matemáticas atrás de la teoría de la relatividad están hechas por ella, por Mileva. Sin embargo, solo se conoce el nombre de Einstein. ¿Y por qué viene esto al caso? Pues porque ella eventualmente se tuvo que dedicar cada vez menos y el del reconocimiento total fue él, dado que tenían un hijo con problemas mentales. Entonces, claro, ella tenía que procurarle cuidados y él hacía un poco más de ciencia, daba la cara en público y ahora pues el trabajo de ella está casi olvidado, ¿no? Sí, o sea, poca gente sabe toda la importancia en la teoría de la relatividad que tuvo, ¿no?
Claro, exactamente. Y pues es por ello que dice aquí en... Ayer que salió esta nota en la jornada, decían que la ONU utiliza, por ejemplo, este rollo del el Día Internacional de X cosa, uh-huh, para sensibilizarnos y concientizar, además de llamar la atención, respecto a ciertas cosas que luego se nos pasan, que pasan desapercibidas, ¿no? Pasa desapercibido que es el Día de la Mujer en la Ciencia o de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no porque sea la intención, sino... En realidad pensamos que el mundo es de una forma y no nos damos cuenta cómo va cambiando, ¿no? Cómo cambió hace 20 años al día de, bueno, al 2004, que de 284 mujeres pasó a 3,000 mujeres dedicándose a la ciencia. Y en ese porcentaje ellos estimaban un 13% anual el incremento de mujeres trabajando en la ciencia. Entonces es importante y al final de cuentas es importante también festejarlo y pues seguir enfatizando para que tengan mayor acceso, que haya pues menos prejuicios a la hora de en algún lugar de contratar entre un hombre y una mujer, pues que se contrate el más apto, ¿no? Y, claro, y si es una mujer, pues no pasa nada. Pero bueno, antes de que se acabe el tiempo, vamos a ir a escuchar Soy Pan, Soy Paz, Soy Más de Mercedes Sosa y regresamos.
No se vayan, que estamos el Lunes al Sol.
Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando esta palma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. La primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. Quiero más de lo que
quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Decime, contame todo lo que vos te está pasando. Porque si no, cuando está tan más sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Esto solo se puede poner mejor. Acomódense, regresamos.
Your wicked buddy just won't work on you. Got my mojo working, buddy, just won't work on you. I wanna love you so bad, time don't know what to do.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Y si hacemos algo diferente este inicio de semana, Lunes al Sol, continuamos.
Estamos de regreso el Lunes al Sol.
Casi nada más para despedirnos.
Pero bueno, estamos hablando del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hablábamos de todas las desigualdades sociales que todavía existen. Entonces, hablando de México, comentábamos que alrededor del 30% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres, aunque entre 30 y 45% del trabajo de investigación se realiza por mujeres. Y bueno, estos números esperemos que estén creciendo, pero si consideramos que las capacidades de hombres y mujeres son iguales, pues también esperaríamos que la participación tanto de hombres y mujeres en cualquier sector del área productivo, en particular en la ciencia y la tecnología, pues fuera alrededor de 50% de hombres, 50% de mujeres.
Sí, a veces la igualdad en realidad no tiene que ver con los números, sino con lo que cada quien decide hacer, ¿no?
Claro.
Tal vez habrá más hombres que quieran hacer trabajo de hogar y mujeres que quieran ser albañiles, pero, pues, uh-huh. O sea, en realidad la oportunidad no está en estereotipar las profesiones, sino más bien en que cada quien
decida qué hacer,
¿no?
Que tenga las mismas posibilidades de desarrollarse en cualquier empleo.
Exacto.
Sí, también la participación de las mujeres en construcción es muy baja.
Pero bueno, al final
más o menos cuentas. Igual hay banda por como de 15-20%. Y por ejemplo, en un país, el único país donde la participación de las mujeres en ciencia y tecnología supera al hombre, de 70-100%, es Birmania. Casi todos los demás países pues no llegan al 70%, ¿no? 40,
claro. 30, 20. Sí, en una de las preguntas que hacían por ahí, en una de las notas que leímos para antes del programa, decía que en México, si es la pregunta esta, que pues, ¿dónde están las mujeres que son rectoras o que son directoras de centros de investigación y todo este rollo? Al final de cuentas hay que entender la parte social de esto, la parte que explica las ciencias sociales, y pues así como fue necesaria una evolución social y cultural para que las mujeres decidieran dedicarse a esto, también ahora se requiere una evolución social y cultural de toda la sociedad para aceptar que las mujeres son capaces de liderear centros de investigación, universidades, gobiernos de estados o del mismo país y pues abrir nuevas rutas, ¿no?, para el quehacer de las cosas. Donde hay ejemplos, en Alemania, la canciller Angela Merkel es científica, es física de formación, y ya no sé si ya fue su reelección, uh-huh, en su segundo periodo de gobierno, pero al final de cuentas es muestra de que hay lugares en donde está funcionando, ¿no? Y creo que es el país más fuerte de la Unión Europea económicamente hablando. Entonces, pues al final de cuentas es un acercamiento entre tres cosas, ¿no? El gobierno, la ciencia y una mujer que está posicionándose como una líder.
Claro.
Para un pueblo.
Pues, ¿no?, hay muchísimo trabajo que hacer, pero aquí seguimos, ¿no?
Exactamente.
En pie de lucha, hombres y mujeres, por construir sobre todo un país mejor, que es ahorita lo que nos preocupa mucho México. Y justo eso, ¿no? Si hacemos buenas ciencias, si hacemos buena tecnología y todas las demás profesiones, seguramente esto va a cambiar.
Ojalá que sí. Pues ha sido un gusto, como siempre.
Muchas gracias, Edward González.
Muchas gracias a las chicas en la cabina. A Bertita, que tiene cada vez más estudiantes. Adiestrando más trabajadores para la radio.
Pues síganos en Lunes al Sol Radio, en nuestra página de Facebook, y ahí encontrarán varias cosas. Algunos de los artículos y de los que estuvimos comentando, pues los pueden leer ahí. Y aquí luego nada más fue como buzón de quejas y sugerencias, pero bueno, pueden leer un poquito más de la participación de las mujeres en estos artículos.
Sí, igual por ahí les ponemos la lista de canciones que se puso hoy. Se suprimió ahí algo de Magos Herrera por cuestiones de tiempo, pero para salir vamos a escuchar a Totola Momposina con la canción Los Sabores del Porro.
Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
Hasta luego.
sabe a queso bien amasado, con un panel de coco de Colombo. Y también me sabe a vio de pescado, con cazón ripiao bajo un rayón. Mi porro me sabe a fruta, a mamey, patilla o taja de melón. También me sabe a yucarinosa.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.